gracias. Me une una gran amistad con el pastor Marco, su esposa y líderes de esta casa. Y me honra mucho la confianza de que en este fin de semana me dieran la oportunidad de facilitar la prédica. Y con un tema que se las trae en el sentido de que es con el que trabajamos todos los días, aunque no nos demos cuenta, todos de alguna u otra forma. Y tiene que ver directamente con la familia. A las puertas de que el día de mañana la FABA tiene el Congreso de Familia, que yo les animo a todos a que se sumen. Tenemos que seguir hablando de esto porque nunca como antes, hermanos y hermanas, estamos viviendo grandes desafíos para lo que es la constitución de la familia. Y la familia como esta invención de Dios, porque hay que ser claros en esto. Quien inventó la familia fue Dios. No fue la institución, no fue el gobierno, no fue nadie, fue Dios el que la estableció. Y la estableció bajo un modelo que tenemos que seguir respetando, pero en la periferia de esa realidad, el antirreino, el reino de las tinieblas, hace lo que sabe hacer bien: robar, matar y destruir. Y ante esa realidad, la familia está inmersa. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el valor, la hidalguía, las herramientas bíblicas y otras para poder enfrentar lo que hoy estamos viviendo. Estar en un ambiente como este, donde la presencia de Dios ha sido tan rica, y esta frase que tuve que ponerla ahí rápidamente en mi estado, uno de los cantos que cantaron tan lindo la banda, es esta, me pareció: ¿cómo no te voy a creer? Yo le puse: mi Dios, con todo lo que te he visto hacer. ¿Verdad? ¿Cómo no vamos a creer que hay esperanza para nuestra familia? Si lo hizo ayer, lo hará hoy, lo hará mañana. Lo que tenemos que hacer es ajustarnos bajo el señorío de Cristo y pedirle a Dios que ese señorío de Cristo se haga realmente evidente en medio de nuestras realidades. Hay un pasaje que quiero que lo veamos, dos en particular. En Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. El primer pasaje o párrafo no tiene sentido, pero luego lo vamos a comprender. Dice, según Primera de Crónicas 12:32, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Punto. Inciso segundo. Eran hombres y mujeres. Eran hombres expertos en qué. Lean ahí en la pantalla. ¿En qué? En el conocimiento de los tiempos. O sea, era gente que sabía discernir los tiempos, lo que estaba sucediendo. Que sabían lo que Israel tenía que hacer. Déjeme tropicalizarlo y ponerlo en armonía con este contexto. Hoy más que nunca, papá, mamá, joven, hijo, hija, se hace necesario que nosotros seamos igual que los hijos de Isaacar, en el sentido de entender lo que está pasando en la sociedad, lo que está afectando y golpeando y desafiando nuestras familias, para que una vez que sepamos lo que está pasando, podamos entender qué necesitan nuestras familias. El antirreino ha trabajado de manera eficiente con la ignorancia, la apatía y el desinterés de familias y jefes de familia. El antirreino ha sabido tomar ventaja de las distracciones de las cuales hoy somos objeto. El antirreino ha sabido tomar ventaja del desinterés, de las desconexiones, de la pérdida de focalización en hijos, en matrimonios, en cónyuges que más de uno ha vivido. Y cuando perdemos de vista lo que realmente es importante, nos distraemos y nos enfocamos en lo que no es importante, y lo que es importante pasa a ser objeto del antirreino y de muchas de sus fechorías y que sirva esta propuesta de esta mañana para ayudarnos a todos a poner la mirada y el foco donde tiene que estar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros núcleos familiares, que son los que al final están sufriendo. ¿Sabías que una vez más que la familia en medio de esta crisis a veces no sabe cómo actuar? Y decía antes que estar en este ecosistema, o en este, yo le llamo ecosistema, en este ambiente tan hermoso, es tan lindo. Es hermoso estar en la iglesia, ¿no dice Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque aquí envía el Señor bendición y vida eterna. Es lindísimo estar aquí. Pero se acaba en hora y media, ¿verdad? Y luego de aquí tenés que subir a tu vehículo, tomar el medio de transporte y volver a tomar la valija de cosas que cargas, si quieres, aunque el Señor ofrece y dice: vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los hago descansar. Pero independientemente de eso, volvemos a nuestras realidades de vida. Volvemos a nuestros techos con que convivimos con personas de diferentes personalidades y caracteres. Esa es la familia. Y no podemos, aunque quisiéramos, llevar esto para allá, porque no. Cada familia está en el desafío de hacer de Cristo una realidad en su casa para que le ayude a vivir y enfrentar los desafíos que a continuación vamos a ver. Siempre pensé, cuando quedé viudo hace muchos años, por cierto, me acompaña mi hijo menor. Roy tenía 7 años, Naomi 9, Amber cumpliendo 15. Y ya pasaron un par de años, yo estaba solo y empecé ya a ver a mis hijos crecer. Y me inundó un sentimiento que a veces me sigue dominando. Y es que, qué ganas, y no sé si alguien se va a identificar conmigo, pero cuando usted ve a sus hijos y ve todo lo que este mundo está, déjeme usar una palabra un poco grotesca, pero podrido. Este mundo está podrido de maldad. Y yo miraba a mis hijos, que ya empezaba unos en la adolescencia, Roy llegando, la otra también. Yo decía: qué ganas de comprar una nave espacial e irme para Marte con ellos, donde no hayan sapricistas porque los echan a perder, ¿verdad? Qué ganas de hacer eso. O no, qué ganas de comprar una montaña y meterme en la montaña y vivir allá, lejos de todos, para protegerlos. ¿No es el sentimiento de algunos? Hoy algunas parejas jóvenes dicen: ¿para qué tener hijos? Para que vengan a sufrir todo esto. Bueno, ese sentimiento es muy noble, pero es imposible. Por más que quise, no lo logramos. Y es que no tenemos que escapar. No podemos escapar. El escapismo es una muestra de cobardía y de falta de criterio y de determinación. Es aquí ahora que las familias centradas en Cristo, centradas en la palabra, podemos hacer la diferencia. Es aquí ahora. ¿A cuánto les gusta el árbol de Guanacaste? Nadie. Bueno, a mí me cuadra un montón. La semana pasada estaba con mi familia por allá. Y yo, de verdad, yo detengo el carro para verlo. ¿Saben cómo es? Si producción puede poner uno ahí rápido. Es un árbol hermosísimo. Sus ramas llegan hasta 5 y 6 metros en una circunferencia casi que perfecta. Y en esos calores de la llanura de la pampa, los pájaros, el ganado, viene y se oculta debajo de sus ramas, para ser protegidos del sol. Es que sirva la analogía para decirle: usted y su familia están llamados a hacer eso para su familia, para sus esposas y para sus hijos. Porque este sol cada día pega más fuerte. El sol de la maldad, del pecado, de la injusticia, de lo incorrecto, está pegando fuerte. No podemos escapar. Tenemos que enfrentarnos a esta realidad. Y para esto le invito a que piense en 3 verbos que voy a usar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo enfrentar los desafíos que a continuación voy a citar? Le voy a regalar 3 verbos, 3 acciones. La primera es: tenemos que empezar, papás, mamás, comunidad en general, a conocer lo que está pasando, sinónimo de informarnos acerca de lo que hoy está aconteciendo en el mundo. Hoy se hace más necesario en desarrollar el hábito de ser autodidactas en temas de interés familiar. Tenemos que ir y consultar, tenemos que conocer, tenemos que informarnos. Segundo verbo, tenemos que aprender a procesar lo que hoy nuestros cónyuges, nuestra familia está pasando, para saber determinar los procesos y la forma en la que vamos a ayudar a nuestras familias a salir adelante. Ya no es como antes, que no haya mucha oportunidad de preguntarle a los papás. Bueno, ya con las canas que luzco, van a pensar, obviamente, yo vengo de una escuela viejísima, uno también, en donde no había mucho que preguntar. Papá decía y se obedecía. Y nada de pensar ni de cuestionar. Papá decía y mamá decía y hay que obedecer. Hoy no, hoy todos nuestros niños, hoy toda nuestra juventud, desde el sistema les han enseñado a desarrollar criterio. Y ese criterio les ha infundido la libertad de preguntar y de cuestionar. Y está bien, no tiene nada de malo. De hecho, los que predicamos y facilitamos estos espacios sabemos que en medio de una comunidad tan grande como esta o pequeña, habrá gente que está con Google viendo a ver si lo que estoy diciendo tiene bases. Es verdad. Y está bien. El asunto es que los papás y las mamás y los miembros de la familia no se preparen para saber responder lo que hoy nuestras familias están preguntando. Hay que procesarlo. Y en tercer lugar, cómo enfrentar estos desafíos, hay que saber acompañar a nuestras familias en los procesos de vida que están viviendo. El mostrar empatía con los miembros de la familia en estos temas y desafíos y retos mundiales nos da la oportunidad de crecer con ellos, auxiliarles en sus interrogantes, como para no dejar de lado la relevancia que tiene Dios en sus procesos. Y decía, y lo sostengo todavía, lo que tú no respondes a tu cónyuge, a tus hijos, el antirreino y el sistema lo va a responder de manera retrógrada y muy denigrante, perversa. ¿Cómo acompañamos a nuestra gente en dolor? ¿Cómo acompañamos a nuestros hijos cuando vienen con preguntas que nos mueven el piso? Ya no es, y insisto en el tema de la historicidad, ya no es como antes, reprenda, vamos a orar para que se le salga el demonillo. No, hoy tenemos que usar otras técnicas, otras formas de acompañamiento, de empatía, hermanos y hermanas. Hoy, ante las crisis que pasan nuestras esposas, cuando entran en la curva del ameno, y lo que nos pasa a algunos cuando entramos a la andro, cuando nuestros hijos entran a la adolescencia, ¿no es verdad? ¿Cuántos tienen adolescentes aquí? Señor, usted no sabe cómo va a amanecer el chavalo mañana. Se acostó amándolo a usted y besándolo, y en la mañana siguiente amanece haciendo unas trompas. Y dice, ¿este qué le pasa? Igual las niñas, las muchachas, se ponen 200 vestidos para salir, todos se ven feos. Si usted le dice que está lindo, ay papi, a usted no creo, papi, es que usted me ama. No sabe, yo lo viví. ¿Cómo aprender a ser familia? Porque el culto se termina en menos de 40 minutos y usted tendrá que regresar a su casa a enfrentar estos desafíos. Y si no sabemos responder y leer las etapas de la familia, que es otro tema, las etapas de la familia, podemos perder la oportunidad de desarrollar un vínculo realmente determinante, a través del cual nuestros hijos, nuestras esposas y esposos se sientan vinculados y protegidos bajo el palo y el árbol de Guanacaste. ¿Cuáles son estos desafíos que hoy estamos enfrentando? No se olvide los tres verbos: vamos a informarnos, vamos a conocer, vamos a saber procesar y vamos a saber acercarnos a la gente, a nuestros hijos. Vean ustedes qué desafío hoy. A ver, ¿cómo definimos familia? ¿Qué es familia hoy? ¿Qué es familia hoy? La concepción propia de la familia ha sufrido diferentes formatos y sigue sufriéndolos. Y por supuesto que voy a acuñar algunas verdades que posiblemente, y lo digo en total defensa, posiblemente alguien me tildará de fundamentalista, de legalista, pero debe conocerme un poquito más que no lo soy. Pero sí tengo que ser bíblico, porque la Biblia no cambia. La Biblia dice que en Génesis capítulo 3, versículo 20, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, 2:20, perdón, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. A partir de esa matriz hermenéutica bíblica, de esa referencia bíblica, yo creo en el matrimonio, en esta especificidad, en la familia que parte y emerge de eso. Ahora, no estoy diciendo que el papá que cuida a dos o la mamá que vive sola con dos no lo son. Claro que lo son. Pero es que nos quieren meter otras que no lo son. Yo les llamo comunidades de convivencia. Y quiero decir esto con cuidadísimo, pero hay que decirlo. Yo tengo dos perros. Draco, 40 kilos, un animalote así, Doberman y Dixie. Que por cierto, creo que voy a ser abuelo. Draco se portó mal estas semanas con ella. Mire, el punto es este. Pero hoy nos quieren decir, y aquí aparece alguien, algún veterinario, algún enamorado de su perro, y dice: es una injusticia ese pastor, no lo vuelvan a invitar. Mire, hablamos tanto de la defensa del animal y de cuidarlos. Viera cómo viven los míos y lo que comen. Yo los cuido muy bien, pero si los trato como humanos, también los estoy violentando en su naturaleza, ¿o no? Si los trato como humanos, también estoy alterando su propio orden natural. Los voy a tratar como son, con amor y cuidado. Pero hoy me quieren decir de que somos familia, Draco, Dixie y yo. ¿Y qué decir con profundo respeto? ¿Qué decir de las otras especificidades, verdad, que aparecen en escena y que nos quieren decir: estos dos y estas dos son familia a partir de? Y ahí aparece su hijo y su hija preguntándole: mami, verás que tengo un amiguito, que un amiguito de la escuela que tiene dos papás y dos mamás. Mamá, ¿eso está bien? Y mamá detrás del palo. Y mamá no sabe qué decir. A ver, pastoralmente, ¿estoy diciendo que hay que condenar eso? ¿Estoy diciendo que hay que apartarlo? No. Yo soy el ser más inclusivo y de hecho el decir inclusivo me ha ocasionado en el ambiente pastoral muchos prejuicios para gente. Pero es que Jesús fue inclusivo. ¿Sabe qué significa inclusivo? De una etimología real: producir un acercamiento con otros en la dinámica que yo los incluyo. Yo los incluyo. Jesús no se acercó a una mujer cuestionada como la samaritana. ¿Y quién era la samaritana, hermanos y hermanas? ¿Quién era? ¿A poco todo el barrio del sur sabía quién era la samaritana? No es que tenía como 5 novios y el que tenía no era el esposo, era toda la noticia. Y viene Jesús y se acerca a ella en una dinámica extraordinariamente pastoral e inclusiva. Pero vean, note esto: el hecho de que Jesús se incluyera con ella o la incluyera con él, el hecho de que nuestras iglesias sean abiertas a todo tipo de población, no significa que estemos de acuerdo con lo que están haciendo. Jesús la incluye, pero Jesús no le dice: ¿sabe qué? ¿Cuántos tienes? 6, mira, te doy permiso. Mira, ¿no viste el vecino? Qué guapo que está. ¿Sabe qué le dice Jesús? Tienes que dejar lo que estás haciendo, pero yo te amo. La respuesta frente a estos fenómenos de diferentes especificidades y modelos de familia tiene que ser abordado desde la verdad bíblica, pero desde la verdad del amor. Y no podemos andar nosotros sin dar respuestas. ¿Por qué? Porque si usted obvia las respuestas frente a las preguntas de nuestra familia, el sistema las va a responder. Mañana le van a decir, sí, está bien que usted elija a alguien de su mismo género. Está bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es Dios y la Biblia. Si no la tuviéramos, fuera más fácil vivir, ¿no? Y si pudiéramos pegarle un tijeretazo a la Biblia y quitarle todos esos pasajes incómodos, sería más fácil crear una Biblia a nuestro antojo y a nuestras verdades. Pero la Biblia es la Biblia, la palabra de Dios, y ella revela el plan absoluto de Dios para nosotros. Hermanos y hermanas, una vez más, estamos viviendo tiempos realmente difíciles, pero no es imposible hacer una pastoral familiar que dé como resultado respuestas oportunas a las necesidades y a las preguntas puntuales de nuestra gente. ¿Qué hablar del gran desafío que tenemos hoy con la desacreditación que el sistema está haciendo de las instituciones eclesiásticas, dichas o llamadas iglesias? El cuestionamiento de la necesidad de la iglesia como lugar de formación y perfeccionamiento para servir hoy es negada. Y mi aplauso para ustedes que hoy vinieron y ayer también han estado llegando. Pero hay todo un sistema que quiere decir, no es necesario el culto. ¿No ha escuchado ustedes esos que dicen, no hace falta ir a la iglesia? ¿Quién dice que ir a la iglesia salva? Yo no vengo aquí para ser salvo, yo vengo aquí porque ya lo soy. Yo no vengo aquí a buscarla, ya la tengo, Cristo es mi Señor, pero yo sé que el estar aquí me produce a mí edificación, crecimiento, mi oportunidad de trascender en mis dones y en mis talentos. Ah, pero ahí está el niño de nuestra pastoral infantil que llega y le dice a las maestras, a las facilitadoras de nuestra iglesia, le preguntan, ¿por qué hace 10 no vienes? Y el niño le dice, ¿sabe por qué? Mi mamá no quiere que yo venga, dice que tiene pereza. La semana pasada le dije, mami, vamos a ir. No, qué pereza, estoy cansada. Y la semana anterior también le dije, y me dijo, ay no, yo no quiero ir. Qué doloroso es saber que nuestros niños anhelan venir a los encuentros infantiles que la pastoral infantil aquí tiene. Que sus adolescentes quieren venir a las actividades que esta iglesia proporciona, pero los papás no lo permiten. Quiero decirles algo con profundo respeto y como luz amarilla. Si usted le niega y se niega la oportunidad de congregarse, sus hijos llegarán un día en que no quieren nada con esto. Y ya usted va a pretender amarrarlos y ya no van a querer. Y no vas a tener autoridad moral de decirle, vamos a la iglesia, porque el chiquito le va a decir, ¿verdad que un montón de días y domingos que yo anhelé ir a la iglesia y usted me dijo que no quería? A ver, wake up. Hay que despertar de esa realidad. Y el sistema nos dice, no vayan a la iglesia, eso no es bíblico, no vayan a la iglesia. Claro que hay que venir a la iglesia. El Salmo 133 dice, el que se lo sabe lo repite conmigo, mirad cuán bueno y cuán delicioso, fuerte es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Bendito sea Dios por las iglesias y por estas en particular. El consumismo, donde le enseñamos a los hijos que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. Este consumismo, este cáncer que le dice a la sociedad, compre, compre y compre, tenga. El individualismo, esta falta o este sistema que dice, solos podemos, fuimos creados en comunidad. Muy rápido, el hedonismo, el culto al cuerpo, a la apariencia, al narcisismo, que golpean las estructuras de nuestras familias, el materialismo, las propias crisis que las familias pasan. Porque todas de una u otra forma enfrentaremos crisis. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo pasar la prueba? Cuando pienso en esto, las propias crisis, viene a mi mente el pasaje de Jesús cuando dijo, habían dos personas, dos familias, vamos a contextualizarlo, dos familias que querían construir una casa. El ingeniero dijo, voy a parafrasear y ser un poco más ilustrativo. El ingeniero le dice, hay dos terrenos, uno que es muy suave y otro que es pura roca. Ustedes deciden dónde van a construir. Entonces vino aquel que es muy inteligente, dijo que se creía muy sabio. Dice, no hombre, ¿sabe qué? Si me pongo a romper la piedra, tengo que gastar mucho dinero, es mucho el trabajo. Hay que volar pico, pala, hay que hacer un gran cimiento. No, ¿sabe qué, señor? Yo me voy por lo fácil. Voy a construir la casa sobre el terreno que es más fácil, sobre lo arenoso. El otro no le quedó opción, dice, no, yo entonces yo escojo esta. Recuerden el pasaje, ¿verdad que se lo saben? ¿Y qué dice la Biblia? Que después de un tiempo, las dos casas edificadas, y vino un río, y vino tormenta, golpeó con ímpetu y con fuerza las paredes de aquella estructura. ¿Y qué pasó con las casas? ¿Alguien sabe qué pasó? ¿Qué pasó con la que se fundó en la arena? Quedó destruida y fue grande su ruina, dice la Biblia textualmente. En cambio, aquella que fue fundada sobre la roca, sobre el cimiento sólido, perseveró la prueba. Le tengo una pregunta, ¿de qué material está hecha su familia y dónde está fundada su familia? Lo que determina la solidez, lo que determina las bases, el cimiento, el anclaje de nuestras familias, es cuando enfrentamos pruebas conyugales. Cuando hay crisis en el matrimonio, ¿alguna ha tenido alguna? A ver, esposas, ¿cuándo han querido ustedes decirle al Señor, se lo llevo o se lo mando? ¿Verdad? Y esposo, ahí saquémonos el clavo. Los primeros días, ¿cómo era? ¿Cómo amaneció, mi amor? Después de los años, ¿cómo amaneció? Los problemas con los hijos, decía antes yo. Las dinámicas de los hijos, las crisis que tienen, los cambios temperamentales, el tema emocional, todo el tema de la presión social que sufren nuestros hijos, las situaciones económicas, los temas de salud. Yo debo agradecer a Dios siempre, por eso la frase, la canción me edificó muchísimo, cómo no creerte con todo lo que has hecho. Cuando yo perdí a mi esposa y mis hijos pequeños, el hecho que yo sea pastor y fundador de la iglesia y todo lo demás que hacemos, nada me protegió de perder a mi esposa en un cáncer de 17 días. Hoy empezó a toser, miércoles, viernes la desahucian y 15 días después la estoy sepultando. ¿Sabe qué me mantuvo? Que estaba cementado en la roca. ¿Sabe qué lo ha sostenido usted? Que ha costado, sí, pero hasta has parado en la roca. Pero posiblemente hay familias tambaleándose en aquí. Que hoy mi invitación es, pásese a la roca que es Cristo. Fundamente su familia en Cristo. Y cual sea las pruebas que vengan y los desafíos que enfrentemos y que enfrentarás, en Cristo estarás sólido. En Cristo encontrarás la estabilidad, la seguridad para enfrentar los desafíos que vengan. El diagnóstico lo enfrentarás mejor con Jesús. Bueno, la separación irremediable, porque hay algunas que tienen que darse, la enfrentarás más sólido con Jesús. La crianza de tus hijos y los procesos de tus hijos lo enfrentarás mejor con Jesús. Sin Jesús es una desgracia absoluta. Jesús hace la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús hace la diferencia. La inteligencia que hoy, la hiperinteligencia de nuestros hijos y una nueva generación de niños súper inteligentes, psicológicamente la llaman la generación del tercer milenio. Niños con una capacidad impresionante. Usted es mi sobrino Sebastián, que la señora que le ayuda a mi hermana, es una señora... Sí, obviamente sin muchos conocimientos tecnológicos. Mi sobrino no sabe leer ni escribir. Y ahí está doña Vivian con su teléfono mandando dedos por todo lado, ¿verdad? ¿La han visto ustedes para arriba y para abajo? Y no es que está buscando muchas cosas, es que no sabe cómo hacerlo. Mi sobrino le pregunta, hermana Vivian, ¿qué está haciendo? Y le dice ella, ando buscando una aplicación. Y le dice él, démelo. Dos deditos, hermana, y ¡pum! La aplicación aquí está. No sabe leer. Él no sabe leer. ¿Sabe por qué? Porque hoy ellos interpretan todo y lo descodifican todo a partir de las imágenes. La iconografía, las imágenes están diseñadas neurolingüísticamente. ¿Para qué? Para que sean interpretadas por nuestros niños. Pero papá y mamá, insisto en el término muy frejaneño, estamos detrás del palo, no sabemos cómo se hace eso. Dije al principio que tienes que informarte. Esta iglesia tiene todos los recursos para acompañarlo a usted en ese ejercicio. La mamá que la semana pasada le dice a la coordinadora pastoral infantil, ayúdeme, encontré a mi niño de 9 años viendo pornografía y yo no sé cómo se trabaja eso, no entiendo cómo se usa el celular. La mamá profundamente afligida. Bueno, ya la estamos acompañando. De hecho, hay una aplicación gratuita que usted descarga y usted la puede habilitar en el teléfono de sus hijos y usted tiene un control también acerca de los contenidos sexuales que pueden ver sus hijos y le llega una alarmita a usted de todo lo que está pasando. Alguien me va a amar por eso después de esto. Hay que cuidarnos, informarnos. Educación sexual, indudablemente el gran desafío de siempre y ahora más que nunca. Hoy cuando nuestros sistemas de educación pública y privado incitan, promueven la protección sexual con pastillas, con anticonceptivos y demás. Y ahí está la señorita, su hija, que le están ofreciendo la pastilla de un día después y le están ofreciendo un sinnúmero de cosas y llega donde usted a preguntarle, ¿qué hace? O el niño y la niña que a ciertas etapas, y hablo desde la perspectiva psicológica, en cierto momento de la vida entran en confesión, perdón, en confusión en realidad a su orientación sexual, ¿verdad? Y llega y pregunta a usted, mami, estoy así, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar agua bendita encima? ¿Aceite? ¿Vamos a mandárselo a alguien para que lo aconseje? ¿Cuál va a ser la primera contención que vamos a hacer? Las respuestas que usted no dé, el sistema las va a dar de acuerdo a los antivalores del reino de las tinieblas. En mi introducción dije, vamos a tener empatía. Vamos a tener empatía. Vamos a acercarnos inteligentemente para escuchar esos desafíos que están enfrentando nuestros hijos. Vamos a acercarnos de manera muy prudente, respetuosa, amorosa, a escuchar a nuestras esposas. Y voy a decir algo que puede tener cierta relevancia, pero de todas formas lo voy a decir con respeto. ¿A quién llega usted cuando se siente tentado sexualmente por alguien más? ¿A quién le cuenta? Está loco, paz. Yo le digo a la oña mía que alguien me dijo algo. ¿Sabe por qué? No has construido lo suficiente seguridad y confianza. ¿A quién le vamos a decir? Recuerden ustedes que, y hablando de una doctrina del pecado, que es otro tema, pero el pecado emerge con aquellas cosas que guardamos en secreto. Lo que callamos, lo que no queremos que nadie se dé cuenta, empieza a germinarse en el pensamiento y que es fertilizado por nuestra concupiscencia y nuestra naturaleza pecaminosa y luego viene y produce el pecado. ¿A quién llegamos y llegan esposos y esposas a decir, estoy siendo seducido? ¿A quién? Decía un cantante de mi edad hace muchos años, ser cristiano es algo más, Oscar Medina. Yo sé que ustedes no lo conocen. Ustedes conocen a Maluma, no, ese no, no, perdón. Oscar Medina. Si es que ser cristiano es algo más que venir el domingo y cantar. Ser cristiano es pastorear a nuestras esposas y pastorear a nuestros esposos. Y si hoy estás solito, solita, por las razones que sean, lo que Dios te provea, hoy Dios te está pidiendo, aprende, infórmate, para que cuando llegue el momento hagas un trabajo diligente con los tuyos y lo que Dios te va a entregar. Qué bueno es saber que nuestras familias y nuestros hijos están protegidos en nosotros. que hablar de los nuevos formatos de trabajo. ¿Cuántos trabajan en casa? Hoy es la modalidad, todavía se trabaja en casa, mucha gente trabaja en casa hoy. Entonces esto ha generado un sinnúmero de reacciones porque la señora no estaba en casa nunca y ahora aparece todos los días. El marido antes aparecía molestando en la noche, ahora molesta todo el día, ¿verdad? Y antes los niños, ¿verdad? Es lo mismo, el COVID, todo lo que ha pasado, nos ha heredado todo esto. ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo enfrentarlo? Esto ha generado, y es las estadísticas, me respaldo en ellas. La estadística dice que la violencia intrafamiliar ha crecido en pandemia y pospandemia, producto de la cercanía y el vínculo. Ya está ahí todo el día. Está ahí todo el día. ¿Quién nos ayuda? ¿Dónde está el auxilio? Jesús está ahí para ayudarnos. ¿Qué hablar de la disciplina y la corrección? Voy terminando. La disciplina y la corrección. Yo vengo de la teología del chancletazo. ¿Recuerdan esa? ¿Alguien? La teología del pellizco. La teología de ahora hablamos, Roy. Qué mirada la mi mamá. Como la esposa de Chucky. Una cosa terrible. Sí, sí, era verdad. Quizá ustedes no, pero yo sí lo sufrí. Había una cubierta de cuchillo. Obviamente los esquemas eran, ¿verdad?, terribles. Yo vengo de esa teología. Hoy no, hoy el sistema, y estoy de acuerdo, no me malinterprete, no estoy diciendo que hay que hacerlo. Pero hoy nos dicen que todo eso está mal, y sí está mal. Pero por otro lado, entonces, ¿cómo se corrige? Ah, hay que corregir con el garrote. No. Pero es el niño que llega, la mamá que llega donde a mí me dice, pastor, mi hijo me denunció ante el PANI. ¿Y por qué la denunció ante el PANI? Porque lo puse en la esquina y le dije que se quedaba ahí una hora porque estaba castigado. Oiga, oiga, el hijo llamó al PANI y dijo, mi mamá me está maltratando. 3 horas después estaba el trabajador social en la casa. ¿No vivimos esto, hermanos y hermanas, nosotros? Hoy en donde no se pueden hacer medidas correctivas en la casa porque ya hay ciertas resistencias. Yo no estoy hablando de agresión. No me malentienda. Ya esos antagonismos pasaron. Pero hoy estamos sufriendo la falta de disciplina y corrección en nuestras familias. Y producto de eso, papás lloran en las noches por lo que lo vociferean los hijos, del maltrato de los hijos. Y le voy a contar una historia que descansa en 1 Samuel capítulo 12 versículo 17. Y el término que voy a aplicar es profundamente bíblico. Un papá alcahuete llamado Elí, que sabía que sus hijos hacían todo tipo de desorden. Y usted puede leerlo en casa. Hacían cosas terribles con las ofrendas. Se emborrachaban. Cogían la ofrenda de la iglesia. Se emborrachaban. Hacían cosas. Y Elí le temblaba la mano para establecer el orden que la familia necesitaba. Por eso Dios lo quitó. Y por eso levanta a Samuel. Papá y mamá, no se los olvide que en la casa usted y mamá son la autoridad. Ahí esté solo o sola en el formato que vivas, papá y mamá son la autoridad. Por eso papá y mamá necesitan estar pegados a Cristo, a la palabra de Dios y a una iglesia como esta que los alimenta, para tener las herramientas, para saber ejercer las medidas correctivas, las medidas disciplinarias. Por ahí dice la Biblia, porque el hijo malcriado es vergüenza de mamá y de papá. Pues yo sé que esto es sal a la herida, pero tenemos que replantear estas cosas. En mi casa hay una política. Todavía sigo con mis 3 hijos en casa, más 2 que cuidamos de hogares de acogimiento. Jacob de 5, Sammy de 3 años. Imagínense ustedes. Pero mis hijos saben que en papá que encuentran, conocen mis errores. Tenemos reuniones semanales para hablar de las cosas que tenemos que mejorar. Pero saben a qué horas llegan. Amber tiene 26 años y sabe a qué horas tiene que llegar. Mis hijos saben a qué horas llegan. Saben que en la casa tienen que lavar platos. que Roy tiene que ayudarme a hacer trabajos domésticos, aquí está. A veces me odia y me ama, eso es una cosa. ¿Quién establece orden en la casa? Es tiempo de tomar la batuta de la familia. Es tiempo de traer a Cristo a la familia. Le doy algunos consejos en 5 minutos y nos vamos. ¿Qué hacer? Decía antes, vamos a informarnos, vamos a saber procesar lo que estamos viviendo y por supuesto que vamos a acompañar. Ya quiero hacer una paréntesis, no, nunca hablé acerca y nadie me malinterprete. No estoy hablando de castigo físico, ¿verdad que quedó claro? Lo sé como ejemplo. Lo que estoy diciendo es, papá y mamá no permiten el respeto en su casa de sus hijos. Mañana ese modelo lo replicarán y por eso hoy tenemos tanta violencia intrafamiliar, porque no hubieron límites en la casa, en la familia. Pero para eso papá y mamá tienen que modelarlos. ¿Qué consejos más prácticos le doy? Hay que tener una relación estrecha con Dios familiarmente e individualmente. Yo recuerdo cuando practicábamos en mi casa hace muchos años, mi papá y mi mamá, los altares familiares, algo que es un término que no se conoce en algunos lugares. Eso eran pequeñas reuniones de oración en la casa. Era papá y mamá enseñándome la Biblia. Era papá y mamá orando por mí. Era papá y mamá orando. Era yo con mi hermana orando. ¿Cuántas veces oran ustedes en familia en casa? ¿Cuántas? Tiene que empezar a arder esa hoguera de oración en casa. Papá y mamá, tú no tienes idea lo que significa tus manos sobre tus hijos, bendiciendo a tus hijos. Que tomes ese hijo y le digas, hijo, yo te bendigo. Antes de la escuela, en la noche, yo te bendigo. Que las esposas y esposos se bendigan mutuamente. Que oren y que recen la palabra, que la lean en casa. Esto trae protección. Tenemos que volver a estas dinámicas, por arcaicas que se interpreten. Tenemos que volver a entender que somos parte de una iglesia que provee espacios para que ayudarnos a nosotros. Y bendecimos esta iglesia Vida Abundante del Sur por todos los programas que tienen para todas las poblaciones. Aquí sirven una mesa para todos y todas. Aprovéchela, usted no está solo. Esta iglesia está comprometida con usted para ayudarle. Hay que disciplinarse, informarse, investigar acerca de lo que está pasando en el mundo. Hágalo, pida ayuda. Desarrolle y fomente una cultura de iglesia. Que haya una declaración en casa. Esta familia es cristiana. Esta familia es una familia centrada en Cristo y en la palabra de Dios. Que volvamos a hacer eco de las palabras de Josué en capítulo 24, cuando le dijo a todos: escojan hoy ustedes a quién van a servir. Si quieren servir a los dioses de los amorreos, de los fariseos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. No vamos a permitir que la presión social se robe nuestros hijos. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que este sistema caído, lleno de pecado, afecte a nuestros hijos. No lo vamos a permitir. Porque iremos a la cruz donde empezó todo. Le preguntaremos al maestro que nos ayude. Le diremos al inventor de la familia: ayúdanos. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro vendrá de Jehová. Vamos a ir y vamos a desarrollar a fomentar esto de iglesia. Vamos a mantenernos unidos como familia. Vamos a volver a las prácticas de la fe. Vamos a recordar los principios, aquellas cosas que nos dieron carácter. Y hago una síntesis. Efectivamente, estamos enfrentando una crisis y desafíos extraordinarios. Y no lo digo como fatalista, lo digo como responsable que debo ser. Se va a poner peor. Se va a poner peor. Pero aquellos que han fundado su casa sobre la roca estarán sólidos en Jesús. Si aquí compartiera el micrófono, habrá mucha gente que dice: Pastor y hermanos y hermanas, yo pasé una prueba porque no sé qué hubiera pasado si no hubiera estado con Jesús. Pero también, si no estás seguro de eso, te invito a que hoy abras tu corazón a Cristo. Dale una oportunidad a Cristo. Él restaura matrimonios. Él restaura matrimonios. Hace seis semanas, llegó una señora que se iba a suicidar. La mandaron a mi casa, a mi oficina, marcada con el cordón aquí. Se había colgado, la encontró una vecina, la llevaron a la iglesia para orar. Un caso terrible, agresión, infidelidad. Y no era nada, una semana después su hija la encontraron colgada también. Fue que le cortaron el cable del cable de la plancha. Profundo resentimiento, problemas internos en la familia. Ella me dice: yo no quiero nada con ninguna iglesia. Yo le dije: bueno, yo no te voy a ofrecer una iglesia. Le dije: yo te voy a decirle esto. Tengo 30 años de ser pastor de esta organización. Si usted le da lugar a Jesús, al Jesús que yo le voy a ofrecer, y si Jesús no hace un cambio en usted, en su matrimonio, yo cierro mi Biblia y no vuelvo a predicar nunca más. Si demasiado. Es que, ¿saben qué? Yo sé lo que hizo Jesús atrás. Vamos a ver, me dice, todo arrogante. Porque siempre era, nosotros somos tan arrogantes. Al final oramos por ella, fue quebrantada y empezó Dios a hacer un cambio. Su esposo se había ido hace mucho tiempo y una madrugada la llamó llorando y le dijo: me abres la puerta, estoy aquí adelante. Se han reconciliado, están viviendo un tiempo tan extraordinario. Estamos felices de lo que está pasando, los estamos acompañando hace apenas casi 2 meses de esto, pero los cambios que en años no se dieron, hoy se están dando. ¿Saben por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por siempre. Pónganse en pie. Gracias, Señor. Quiero pedirle en este cierre, si está cerca de su esposo, su esposa, su familia o alguien cercano, tómense de la mano, por favor, si está bien hacerlo acá. Esa persona que tienes a tu lado es la que usted eligió, la que usted procreó, y es con ella, por ella y para ella que tienes que vivir para Jesús. Hoy, en el nombre de Jesús, quiero pedirle, ¿por qué no hacemos nuestras las palabras de Josué? Escojan los que quieran allá afuera a quien sirven, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo haremos todo lo posible por seguir cavando en el fundamento correcto. Seguiremos tomando beneficio de todo lo que esta iglesia maravillosa me da, para que cuando vengan las crisis y mis hijos salgan ahí, los bombardeen con ideologías y pensamientos terribles de muerte, encuentren debajo del techo de mi casa las respuestas correctas, el amor perfecto, las verdades supremas, las verdades eternas. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nos ayudes, porque no es fácil. No existe un manual de papá y mamá. No existe un manual que nos diga y nos dé todas las coordenadas para comprendernos como cónyuges o entender a nuestros hijos. Pero en tu palabra están las verdades que nos pueden ayudar. Yo soy papá y también me asusto, también me amedrento frente a los retos y desafíos que los niños tienen en nuestra sociedad. Pero hoy decidimos, tomado de la mano, invocar tu nombre, que sobre todo nombre es. Y ante el nombre de Jesús, en quien está sujeta a toda autoridad, y en esta mañana, en este cierre, yo invoco el nombre de Cristo Jesús, que venció al reino de las tinieblas y lo exhibió públicamente en la cruz, triunfando sobre ellos. Todo plan de muerte y de destrucción sobre la vida de las familias aquí presentes y la mía queda neutralizado por el poder y la autoridad del nombre de Cristo. Oro también para que responsablemente cada papá, mamá, cada hijo, hija asuman con valentía, con responsabilidad los desafíos de vivir para ti, de aprender, de informarse, de acompañar, para que nuestros hijos y nuestras familias perduren. Dígale al Señor: yo bendigo a mi hijo, a mi hija, quien tiene ahí, a ver, bendígala, ¿no? Si quiere abrazarla, poner la mano sobre la cabecita de ellos, todos, todos, vamos, no le dé pena, diga: yo bendigo a mi mamá, bendigo a mi papá. Dígaselo: hija, yo te bendigo en el nombre de Jesús, yo bendigo tus días, yo bendigo tu tiempo. Si tienes a tu esposita embarazada, ponga la mano sobre ese estómago y yo bendigo, yo te bendigo, yo te bendigo, te bendigo. Vas a encontrar un papá y una mamá anclados en Dios para amarte y protegerte. Señor, yo bendigo esta iglesia. Y termino diciendo, y todos van a decir conmigo: mi casa y yo. Fuerte, a ver, fuerte, nos vamos. Mi casa y yo. Más fuerte, mi casa y yo. Mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Dios les bendiga. Gracias, vida abundante del sur.